Y este mundo del estómago y del comer y tal es francamente especial, porque cuando cometemos excesos con todo esto de la comida, pues una de las consecuencias que sufrimos es que alteramos la microbiota, que es algo esencial para que nuestro organismo funcione bien. Y por eso, ahora que estamos empezando el año, queremos saber qué debemos hacer para que nuestro cuerpo esté en forma a la hora de luchar contra virus y bacterias. Esto es muy importante. Bueno, pues para hablar del tema, hemos invitado a Sari Arponen, que es doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, cofundadora además de Slow Medicine Revolution. Sari, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy sorprendidos, con mucho frío. Los ponedores nos lo están diciendo, que en toda España está haciendo bastante frío. Pero si te parece, vamos a empezar por esas cosas importantes sobre la microbiota. Lo primero, ¿dónde se encuentra?
La microbiota son todos esos microorganismos que tenemos en el cuerpo, bacterias, también virus, hongos, que tenemos en el intestino sobre todo, pero también en la piel y la boca, por ejemplo.
¿Y qué es la microbiota?
Bueno, pues es todo un conjunto de microorganismos que forman un ecosistema. Piensa que por cada una de nuestras células tenemos una o dos bacterias y que cumplen un montón de funciones, como ayudarnos a digerir la comida, por ejemplo, o fabricar vitaminas, o defendernos contra los bichos malos que nos puedan llegar a atacar en un momento determinado.
Sari, sí que me interesaría conocer si la microbiota es diferente en cada persona.
A ver, sí que hay bastante diferencia entre unas personas y otras, porque su composición depende mucho, pues, de nuestro estilo de vida, de lo que comemos, del ambiente en el que vivimos. Pero también es verdad que, por ejemplo, tu microbiota y la microbiota que tengo yo se parece más que la que pueda tener un japonés y alguien que vive en América, por ejemplo. Entonces, sí que hay diferencias, pero también hay ciertas similitudes, ¿no?
Porque, Sari, me imagino que esto es así porque influye lo que comamos. Cada uno nos hacemos a nuestros alimentos. Los excesos, por ejemplo, ¿la pueden alterar o cambiar?
Bueno, los excesos son, podríamos decir, que efectivamente la pueden alterar mucho, porque cuando nos excedemos, por ejemplo, con la comida o con la bebida, pues hombre, el alcohol ya de entrada siempre en cualquier cantidad va a ser malo para la microbiota. Y la comida, lo que sucede es que cuando nos excedemos, normalmente nos excedemos con cosas que no le gustan demasiado a la microbiota. Casi nadie se excede comiendo brócoli, ¿verdad?
Qué bueno, oye. Y cuéntame, por favor, ¿en qué pueden influir todos estos cambios?
Bueno, pues pueden hacer que tengamos alguna pequeña molestia digestiva, que nos notemos quizás más cansados, que estemos incluso un poco desanimados. Ahora, recientemente, hace poco, una persona precisamente me decía: ay, es que después de Navidades estoy como alterada, no sé, me noto rara. Y claro, es que esos excesos pueden haber alterado la microbiota y que los microorganismos del intestino, como influyen en el cerebro, también nos cambien un poquito el estado de ánimo, ¿no?
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Sari? Que en estos momentos hay mucha gente que dice: oye, hasta aquí, y ya dice: me voy a portar bien. ¿Cómo podemos volver a recuperar el equilibrio si nos hemos pasado?
Pues claro, es que mucha gente dice: ay, ¿qué es lo que tengo que hacer para que en Navidades no me ponga tan mal? Por ejemplo, en Navidades no es tanto lo importante lo que comemos entre Nochebuena y Reyes como lo que hacemos ya a partir de Reyes hasta las siguientes Navidades. Y es esos buenos hábitos de comer, pues, mucha verdura, comer pescado, producto de temporada de proximidad. Y luego hacer ejercicio, que a la microbiota también le gusta mucho que movamos el culo, ¿no?
Ah, bueno, interesante. Yo creo que es que lo que la microbiota demuestra es que cada cuerpo es único. Y una cosa, por ejemplo, que comentas en tu último libro, que me lo he estado leyendo: el sistema inmunitario por fin sale del armario, vive una vida plena, larga y saludable. Y ahí nos cuentas que tenemos un sistema metabólico, también endocrino, que dirige la energía y los recursos allá donde más falta hacen. Pero para eso, lo que comentas en el libro, es necesario que tengamos energía. Y esta, pues yo creo que nos la generan los alimentos. Pero ¿cuáles son los que más nos benefician?
La verdura. La mayoría de la gente se beneficiaría bastante de comer más verdura en diferentes formas. Para recuperar la microbiota es especialmente interesante ahora que hace un poco de frío. Tomar muchas cremas y muchos purés de verduras es una forma muy buena de alimentar a la microbiota sin que nos siente mal, porque hay gente que le resulta muy indigesta, por ejemplo, la verdura cruda. Entonces, muchas cremas de verduras, muchos purés de verduras. También las setas son muy interesantes, y luego esos pescados cocinados, por ejemplo, al horno, a la plancha, pues también nos ayudan, que todo eso regado con aceite de oliva, que es fantástico, también le viene muy bien a la microbiota, ¿no? Uh-huh.
Hombre, yo creo que lo de pasar un poco de hambre y sed de forma voluntaria pues puede ser beneficioso, pero ¿cuándo puede ser un buen momento para aplicar esta teoría? Lo digo, Sari, porque nos preguntamos cuánto hambre podemos llegar a soportar cualquier persona sin acabar enfermando.
Pues en general muchas veces estaría bien preguntarnos si de verdad cuando tenemos hambre es hambre de verdad o si a lo mejor es sed o quizás es que estamos aburridos o estamos agobiados o por alguna cuestión, porque la mayoría de la gente en nuestra sociedad no es que nos movamos mucho, no solemos tener la mayoría, hay gente que sí, unos trabajos muy físicos que sean de mucho desgaste de energía y la mayoría de la gente come de más, ¿no? Entonces, recuperar esas sensaciones de hambre y decir, bueno, tengo hambre, pero ¿es hambre de verdad o es que estoy aburrido o es que tengo sed? Y si es hambre de verdad, sobre todo, te comerías un brócoli, como decía antes, o por ejemplo, una coliflor, o comidas así saludables. Cuando lo que te apetece comer es productos ultraprocesados o croissants o donuts, sí, este tipo de cosas, posiblemente no sea tanto hambre de verdad como, yeah, bueno, pues como ansiedad, algún bajón de energía porque estemos muy estresados.
Uh-huh. No, la verdad que estamos alucinando aquí en el estudio, nos estamos mirando entre todos porque es verdad, muchas veces estas cosas nos han pasado, ¿no? Nos estamos quedando alucinados con lo que nos estás contando, Sari. Otra cuestión, y ya para prácticamente para acabar, ¿por qué es bueno establecer los horarios de las comidas?
Pues es por los ritmos circadianos. Nuestro uh-huh. cuerpo tiene unos ritmos de 24 horas, que tiene que haber unas horas de luz, unas de oscuridad, luego tiene que haber movimiento en las horas de luz, actividad en las horas de luz, y en la oscuridad pues es cuando descansamos y cuando nuestro cuerpo se repara. Y resulta que no solo es la luz lo que regula esos ritmos circadianos, sino que también los horarios de las comidas lo hacen y el cuerpo se acostumbra a que comamos siempre a las mismas horas, ¿no? Por eso se recomienda en general, para mantener unos buenos ritmos, que tengamos bastante regularidad en los horarios de las comidas, ya sean dos o tres comidas al día, pero intentar que sean siempre más o menos a las mismas horas y, sobre todo, una cosa súper importante, que la uh-huh. cena no sea muy tarde. Y esto siempre lo diré porque en España es que tenemos la costumbre muchas veces de cenar muy tarde, que pasen mínimo dos horas y si son cuatro, entre la cena y acostarse, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, para los que estamos trabajando de noche o a turnos, ¿no? O sea, estoy viendo ahora mismo en directo, como nos están escribiendo, pues el Quintellez, Elías Fernández, Guillermo Pérez, Francisco Revés, Vicente Fuente Rodríguez, Amparo Alonso, Antonio Franco, Nuria P. Martí, Antonia Juan. Te quiero decir que hay mucha gente que lleva estos ritmos, que somos ponedores de calles y lo que hacemos es que no solemos respetar los ritmos circadianos. Dinos la verdad, por favor, ¿qué nos puede pasar?
Pues ojalá pudiera decir que nada, pero lo cierto es que el trabajo a turnos trastoca bastante los ritmos circadianos y si eso no se puede modificar, pues hay que cuidar especialmente aquello que sí podemos hacer bien, es decir, hacer ejercicio físico, durante las horas del día pasar un rato, aunque sea al sol, en contacto con la naturaleza, y que aunque se coma unas horas un poco extrañas, que por lo menos sea siempre también a las mismas horas, ¿no? Es verdad que el trabajo a turnos en particular es bastante problemático y las personas que hacen eso deberían tener un sueldo mayor para compensar eso y sobre todo intentar que no sea a lo largo de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Que sean solo algunos años, si es posible.
Pues dicho queda ahí, los ponedores lo reivindicamos desde hace un montón de tiempo. Y además lo está diciendo una persona que sabe absolutamente de esto. Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, cofundadora de Slow Medicine Revolution. Gracias por ayudarnos a poner las calles, Sari.
Muchas gracias y muy feliz inicio de año.